Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del lunes 10 de mayo, Día Mundial de los Acentos.
No quiero tener que preocuparme con cada palabra, porque sé que como lo haga, no voy a sonar natural. No quiero decir que no crea que merece la pena intentar sonar como los nativos en un segundo idioma, pero si la gente te entiende, creo que tampoco hace falta intentar quitar todo de nuestro acento innato, porque es parte de nosotros y de nuestra historia.
Pues sí, el acento es el deje característico del habla de cada una de las regiones de un país y al mismo tiempo también llamamos acento a la manera peculiar de pronunciar cuando lo hacemos en un idioma de un país del que no somos nativos. En España acentos propios tenemos para aburrir, porque donde no se cecea, se sesea, y donde no hay laísmos o leísmos, hay apócopes y una manera especial de cantar las palabras. En cuanto a lo que más nos cuesta a la hora de hablar otros idiomas a los españoles, es por lo visto suavizar las R's, que en español son mucho más fuertes que en la mayoría de las lenguas que tenemos cerca, y sonidos como la G francesa, la J gutural del alemán y las S seguidas del H del inglés.
Se acabó, porque yo me lo propuse y sufrí, como nadie había sufrido y mi piel se quedó vacía y sola, desahuciada en el olvido y después...
Pues sí y no. Se acabó el estado de alarma, pero no la pandemia, y eso es algo que por lo visto miles de personas siguen sin entender. Este fin de semana hemos visto aglomeraciones de gente, fundamentalmente de gente bastante joven, que por lo visto son personas incapaces de discernir entre lo que supone una decisión meramente administrativa y el peligro que supone estar haciendo el idiota por las calles. En Madrid la policía ha tenido que realizar más de 400 intervenciones, principalmente en lugares como la Puerta del Sol, las inmediaciones del Wanda Metropolitano y la Ciudad Universitaria, donde por cierto está el Instituto Anatómico Forense, seguramente con alguno de los cuerpos de los 20 fallecidos esta semana por coronavirus en su interior. Bueno, hablaremos con el comisario principal de la Policía Municipal de Madrid de este desmadre que no tiene ningún sentido y que amenaza con volver a incrementar los contagios. La otra cara de la moneda la representan los hosteleros, felices de que al decaer el estado de alarma, las previsiones de ingresos sean bastante más optimistas y les permitan recuperar algo de lo perdido hasta ahora. Juan José Blardonis, director general de Hostelería de Madrid, y va a ser él quien nos va a contar cuáles son esas previsiones. Y a lo largo de la mañana nos vamos a acercar también hasta el Hospital Isabel Zendal, donde Músicos por la Salud van a dar un concierto que comenzará, pues nada, en menos de una hora. También van a pasar por estos micrófonos gente muy nombres muy importantes como el de Johnny Barnin, que tiene proyecto propio. Y como cada lunes, no faltarán ni las Nieves Mérides de Nieves Ortiz, ni los Lunes Solidarios de Clara Esteban. Hoy nos va a presentar una asociación que entrena perros de asistencia para niños con autismo, ni tampoco va a faltar el Cuaderno de Campo de Raúl Martínez, que nos va a hablar este lunes de la rata de agua. Y comenzamos ya lunes, semana y programa con nuestra rueda de reconocimiento. Efeméride del día, Nieves Ortiz.
Hola, pues nos vamos a un día como hoy de hace 91 años, cuando falleció uno de los pintores más populares de España.
Julio Romero de Torres pintó la mujer morena.
Hijo de artistas, las obras de este pintor cordobés tienen un gran valor en el mercado. Prueba de ello es la subasta de su cuadro La niña de las cerezas, que tendrá lugar mañana en la sala sevillana Isvilla con un precio de salida de 120.000 euros y que está generando gran interés entre coleccionistas e inversores nacionales e internacionales. El óleo corresponde a la serie que el maestro dedicó a bellas mujeres de rasgos agitanados y que inspiró este paso doble popularizado por Manolo Escobar, que La Tuna incluyó en su repertorio. La mujer morena más famosa del artista fue María Teresa López, hija de una familia de emigrantes cordobeses que tras una temporada en Argentina regresaría a su tierra natal sirviendo de musa a Romero de Torres. La modelo, que falleció con 89 años en 2003, posó para tres de sus cuadros, uno de ellos La Fuensanta, cuya imagen se reprodujo en los billetes de 100 pesetas que estuvieron en circulación hasta 1978.
También este lunes habrá que felicitar a alguien, digo yo, Belén Amonacid.
La verdad que sí, pero para felicitarle tengo que cambiar de banda sonora. Vamos a dejar a Manolo Escobar y nos vamos a ir con U2. Porque quien cumple años es Paul David Hewson, más conocido como Bono, el líder de esta banda irlandesa U2, que está cumpliendo 61 años. Nacía el pequeño Paul, tal día como hoy, 10 de mayo de 1960. Un muchacho que la verdad es que encontró en la música la manera de expresarse y la manera de superar un hecho traumático que marcó su vida, que fue la muerte de su madre cuando él tenía tan solo 14 años. De hecho, a lo largo de su discografía, hasta 4 canciones le ha dedicado precisamente a su madre para de alguna manera sacar todo lo que llevaba dentro. Bono se llama así, él decidió cambiarse el nombre porque, también cuando era adolescente un compañero empezó a llamarle Bono Vox, aquello de buena voz en latín, y dijo, pues mira, me gusta a mí esto de Bono, a partir de ahora voy a ser Bono como nombre artístico. Con U2 lo ha conseguido absolutamente todo, ha girado por el mundo entero, ha vendido multitud de discos que le ha convertido en uno de los rockeros más ricos de todos los tiempos. Más o menos habrá vendido 150 millones de discos la banda de U2, traducimos eso a dinero y nos damos cuenta que sí, que tiene para compartir, que es otra de las cosas que le gusta, su labor filantrópica. Ha dedicado, por ejemplo, sin ir más lejos, en esta última pandemia, la del coronavirus, dinero para comprar EPIs para el personal sanitario de Dublín, que obviamente tampoco lo estaba pasando bien, al igual que nos ha sucedido en nuestro país. ¿Qué podemos contar de actualidad de Bono? Bueno, pues que este mismo viernes va a estrenar canción. En este caso no están solos U2, sino que están con un DJ Martin Garrix. Ellos van a estrenar la canción oficial de la Eurocopa 2020, que sí, se va a celebrar este 2021 por culpa de la pandemia. La canción se estrena el viernes. La Eurocopa, ya sabéis que empezará a celebrarse a partir del mes de junio. Así que felicidades para Bono.
Vamos ahora con el santoral del día. Santos protagonistas, Clara Esteban.
Bueno, hoy he de confesar que
Que es muy propio.
Hay polémica en torno a las fechas de celebración de este santo, este primer santo del que voy a hablar. 10, 11 de mayo, ahí varía. Yo me quedo en el 10.
Muy bien.
En el día de hoy, porque además es un santo que da mucho juego, ya veréis por qué. San Damián de Molokai vivió en el siglo XIX, nació en Bélgica, pero fue en la isla de Molokai, en Hawái, donde desarrolló el trabajo por el que pasó a la historia. La isla de Molokai era el lugar de aislamiento para leprosos y su historia se cuenta en la película española Molokai, la isla maldita, dirigida por Luis Lucía en el año 59 y que es un clásico del cine español de la época, muy interesante, muy recomendable para recuperar un cine español que merece la pena visitar. Bueno, San Damián, lógicamente, murió de lepra allí en esa isla. Hay 12.255 Damianes en España y es un nombre de origen griego que quiere decir domador. También significa consagrado al culto de Damia, que es la diosa Cibeles, domadora, como sabemos, de leones, ¿no? Con esa leyenda que ya hemos contado muchas veces. También celebramos Santa Solange, fue una pastora francesa, también allá la llamarían Solange, ¿vale?
¿Seguro?
Pero aquí es Solange, además hay 435 Solanges en España. Fue una pastora francesa que vivió en el siglo IX, a los 7 años consagró su virginidad a Dios, algo que no deja de ser sorprendente a esa edad. Se dice que curaba a los enfermos y también también hacía exorcismos. Fue víctima de la violencia machista, como tantas otras. El hijo del conde de Poitiers se encaprichó de ella y al rechazarle la secuestró, trató de violarla y ella se resistió y finalmente acabó decapitándola con la espalda, con la espada. Cuenta la leyenda que la cabeza de Solange pues se invocó tres veces, ya cortada, ya uh-huh. en el suelo, el nombre de Jesús. Su cuerpo entonces cogió la cabeza, caminó con ella entre las manos hasta la iglesia de San Martín, que pasó, lógicamente, después de este acto, a llamarse Sant Solange, en su honor. Es un nombre de origen latino que significa consagrada a Dios. La palabra en latín de la que viene es solemnis, de ahí, bueno, pues uh-huh. Solemne, consagrada a Dios.
Impactada con la santa que se fue a la iglesia con la cabeza bajo el brazo, doy paso ya a Carmen Martín Tejeda con el refrán del día.
Pues vamos avanzando en el mes de mayo y ya los días son más largos y el sol luce cada vez más en lo alto. Se nota también en las temperaturas y se nota en el ambiente que el verano se acerca. Por eso el refrán para hoy es: durante mayo corre el lobo y el verano.
Gloria Talavera, ¿dónde tenemos a estas horas nuestra unidad móvil?
Buenos días, Eli. Hoy vamos a estar en la Plaza del 2 de Mayo. Los residentes están muy preocupados por lo que han vivido este pasado fin de semana, coincidiendo con el fin del estado de alarma, un macro botellón, concentración de miles de personas en este lugar y en los alrededores consumiendo alcohol, por supuesto, sin respetar ninguna medida de seguridad. Han vuelto los malos olores, las pintadas, el ruido. Y recuerdan, todavía estamos en plena pandemia, los botellones no están permitidos en Madrid tampoco consumir ni beber alcohol en la calle.
Martín Romo, ratito de oyentes.
Hoy, ¿qué es lo más curioso que te ha pasado paseando o sacando a tu mascota a la calle? ¿O cuál es la mascota más rara que has visto que alguien ha sacado a pasear a la calle? ¿Dónde la llevaba? ¿Cómo iba vestida? Anécdotas con animales, en el ratito de oyentes, en la vía pública, como siempre, mensajes escritos o notas de voz en nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Bueno, vaya por delante, que hoy el reto de audiencia visual de Honorato es feo.
Feo.
Y merecería haber formado parte de esas esculturas horrorosas
sí.
que recopilaba el otro día Sergio
claro.
Martín Romo en su ratito de oyentes.
Muy buenos días, y me dio la idea él.
Ah, vale, vale.
Dije,
vale.
Voy a buscar lo más feo que me pueda encontrar. Y me encontré de repente con una glorieta, porque no es ni siquiera una rotonda,
ajá.
que tiene con dos pilares de ladrillo vistos. Horrorosos.
Sí, apilados así.
Apilaetes. Pues tiene una señora
¿sí?
que va encima de una moto
¿ah?
Y que ni siquiera pilla el manillar. No, no, está con las manos hacia atrás y yo creo que esto es punible.
Hombre, perdona, incumpliendo todas las normas de seguridad en la carretera.
Pues le llaman homenaje a la mujer motera.
Pues madre mía.
Madre mía, sí, pues eso digo yo. Madre mía. Haciendo amigos en Buenos Días Madrid,
sí, sí.
@ Buenos Días OM, nuestro Twitter, y nosotros preguntamos: ¿en qué municipio de la Comunidad de Madrid tienen esta maravillosa estatua a la mujer motera?
Y damos bueno, tres posibilidades, pues, ¿no?
Sí, bueno, damos tres.
A ver,
¿dónde está hoy el agraciado? ¡Oh, no!
Ajá.
¿Quién sabe? ¿Está en Fuenlabrada?
¿Ah?
¿Está en Alcalá de Henares o está en Móstoles?
Bueno, pues una respuesta es correcta. Las otras dos
nos
estarán jurando en la mesa para nosotros. ¿Por qué no metéis en este lío con esta cosa tan fea? ¿Por qué presuponéis que está en nuestro municipio?
Bueno, a ver.
Pero bueno, bien, ahí
también
están.
También tiene que haber, para que haya cosas bonitas, el Idel Valle, tiene que haber cosas feas también.
Sí,
porque si no, no podríamos comparar.
Ajá.
Esto nos salió mal. Pero bueno, luego, seguro que tanto en Fuenlabrada, en Alcalá de Henares o en Móstoles hay cosas preciosas.
Ah, pero en uno de esos municipios está
sí.
esta cosa llamada escultura o homenaje a la mujer motera.
Sí, sí.
sobre dos cosas horrorosas de ladrillo visto, un poquito de...
Pero yo creo que es como una, para alzar un poco, ¿no?
Un poquito de monocapa, un poquito de yeso, incluso.
Sí, 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 sí.
Un poquito de algo.
No se les vio con mucho detalle, ¿no?
No, tremendo.
Bueno, pues nada.
Feísimo. Pero ahí está, entráis en nuestra cuenta arroba buenos días OM, aunque solo sea ya por la curiosidad de verlo fíjate en la foto.
Sí, sí.
Dais así, ya que estáis dentro y la veis y decís, qué espanto. Dais a seguir y yo creo que esto está
en
una de las tres posibilidades que tenemos, que son Móstoles, Fuenlabrada y Alcalá de Henares.
Sí, una de las tres.
Una de las tres. Votáis y luego a la 1:10, Honorato nos cuenta...
abriré el sobrecito, el ganador es...
Muy bien, perfecto. Gracias, hasta luego. Años ayer, pero claro, como ayer no teníamos programa, no le podíamos felicitar, así que le felicitamos hoy. Hablo de Billy Joel, 72.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Cuando todo se para, Metro sigue ahí. Es el corazón vivo de una ciudad que se niega a dejar de latir. Pase lo que pase, caiga lo que caiga. Cuando nada es normal, Metro te conecta con la normalidad y te acompaña para que no te dejes nada por vivir. Ahora y siempre, la vida se mueve en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy, lunes, tenemos un apasionante derbi madrileño en segunda división, con el sueño del ascenso en juego. Desde las 7, en el 106 de la FM, Rayo Vallecano, Leganés.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 30 de mayo, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, los movimientos sociales y la solidaridad son protagonistas en Madrid sin fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid Misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
Soy Luis Pérez, tengo un restaurante y a pesar de la pandemia voy a levantar mi negocio. Hoy me cuesta menos conectar con las necesidades de menaje de mi establecimiento, un 21% menos en todo.
Disfruta del 3 al 14 de mayo de los días sin IVA en espaciomenaje.com.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasOM. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Bueno, pues esto ya lo sabemos todos. Hoy es el primer día laborable sin estado de alarma. El estado de alarma decaía este pasado fin de semana entre la noche del sábado y del domingo, para enterarnos. Esto ha traído consigo un desmadre absoluto del que enseguida vamos a hablar, pero también ha traído algo positivo, sobre todo para los hosteleros madrileños, que están muy contentos porque al poder prolongar un poquito más el tiempo de apertura de sus locales, pueden dar, por ejemplo, dos turnos de cena. Eso supone mucho dinero de ingreso, con el cual no sabemos si van a conseguir o no recuperar el dinero que han perdido, pero por lo menos se les abre un poquito un horizonte más optimista. Juan José Blardonis, director general de Hostelería Madrid. Señor Blardoni, muy buenos días.
Sí, buenos días.
Bueno, noticia positiva, esto de que caiga el estado de alarma y sobre todo el toque de queda para todos los hosteleros de la capital, me imagino, ¿no?
Sí, bueno, estas imágenes que hemos visto,
bueno,
el
eso,
pasado sábado,
de verdad,
es una preocupación, de verdad. Uh-huh. Nosotros en ese sentido pues vamos a seguir colaborando para que el ocio en hostelería sea seguro, pero evidentemente pues la ampliación en una hora del horario de los restaurantes, cafeterías y bares, pues lógicamente nos ayuda pues a continuar, ¿no? Porque ahora mismo lo que estamos es intentando equilibrar las cuentas y pudiendo sacar adelante a los negocios. Pero lo que está claro es que el consumo en hostelería es seguro y vamos a seguir de alguna manera pues apoyándolo para poder pasar todo esto lo antes posible.
Bastante más seguro, digo, el consumo en la hostelería, los bares, en los restaurantes, en las terrazas, que las cafeterías, que lo que hemos visto en la calle, desde luego. Habrá mucha gente, señor Blardoni, que diga, hombre, al fin y al cabo se les amplía una horita el horario. ¿Eso supone realmente tanto cambio?
Bueno, sí que es importante. Ya lo vimos cuando estuvimos restringidos a principios de año con la tercera hora a las 9 de la noche. Uh-huh. Ya llegando a las 10, las 11 ya podíamos dar un turno de cena, pero las 12 supone efectivamente dar esos dos turnos de cena, que muchos establecimientos los podrán dar o los querrán dar, otros no. Pero al final estamos hablando de 2 millones de euros de facturación en toda la Comunidad de Madrid. Y bueno, pues esto, andando como andamos, tiene muchísima importancia.
Bueno, hay que recordar que las medidas de seguridad dentro de bares y restaurantes, lo mismo que en terrazas, van a seguir siendo las que eran. Es decir, no más de 4 personas, grupos de 4 personas en el interior, no más de 6 en el exterior. Esto es importante que la gente lo sepa, ¿no?
Sí, efectivamente. La caída del estado de alarma realmente bueno, pues no ha supuesto un cambio para las medidas sanitarias en los establecimientos. Seguimos teniendo 4 personas como máximo en mesa en el interior de los establecimientos, un 50% de lo que es el aforo de los locales, seguimos sin tener barra. Uh-huh. Y bueno, en el exterior, en las terrazas, bueno, pues tenemos un 75% del aforo. Entonces, no han cambiado las medidas. Estas restricciones también suponen seguridad para el consumo, seguridad para los ciudadanos, y nosotros valoramos que la Comunidad de Madrid en este sentido vayamos poco a poco y vayamos, bueno, pues en función de los contagios, de la vacunación, pues mejorando las condiciones progresivamente para volver a esa normalidad.
Desde luego ya decimos que hay lugares donde es bastante más seguro que se prolongue el horario, hablamos en este caso de sectores que tienen que ver con la hostelería, que lo que hemos visto en las calles este fin de semana. En ese sentido, ¿considera usted que el ocio nocturno, que también conoce muy bien, es decir, pubs y discotecas, deberían abrirse también para que la gente por lo menos consuma en el interior de estos locales con las medidas de seguridad, que no sé si es muy fácil controlar o no, por ejemplo, en una discoteca, que en la calle, por ejemplo, haciendo botellón?
Bueno, lo primero que hay que decir es que el botellón es algo ilegal.
Claro que
es algo ilegal con y sin estado de alarma.
Exactamente.
Decir, efectivamente, o sea que realmente los ciudadanos no pueden consumir alcohol en la calle, y menos en estas circunstancias. O sea, nos parece una auténtica barbaridad, ¿no? Dicho esto, lo que sí que podemos indicar es que, bueno, pues nosotros sí que iremos, apostando porque haya un mayor servicio y un mayor horario, porque realmente es la mejor medicina contra todo este tipo de actividades, ¿no? Nosotros, en ese sentido, los espacios en hostelería son seguros y los ciudadanos pues pueden consumir y disfrutar de su ocio, lógicamente, pues de una manera mucho más ordenada, y en este sentido pues es positivo. Entonces, valorando la situación actual, que no es una situación fácil, pero sí que es verdad que tendremos que ir caminando hacia efectivamente este consumo ordenado, y en concreto en el ocio nocturno. Hay comunidades como la de Andalucía que ya ha abierto los pubs y las discotecas hasta las 2. Vamos a ver cómo transcurre, y otras como puede ser Asturias o Galicia, que están abriendo ya hasta la 1. O sea, ya se están empezando a dar pasos, pero verdaderamente lo que hay que apostar es por la responsabilidad individual de los ciudadanos, que es al final algo que muchas veces nos olvidamos, pero que es lo más importante.
Bueno, por último, señor Blardoni, ¿han notado ustedes que la gente se ha animado a ir, por ejemplo, a cenar a los restaurantes un poquito más tarde? A pesar de ser domingo, es verdad que llevamos muy poquito tiempo sin el estado de alarma y que el balance habrá que hacerlo, pues seguramente el próximo lunes, por ejemplo, ya una vez que ha pasado toda una semana. Los domingos por la noche tampoco es una hora y un día habitual para salir a cenar, pero ¿han notado ustedes que la gente se ha animado un poquito más?
Sí, hemos notado. De todas maneras, como indicas, va a ser esta semana cuando podamos hacer un balance. Yo creo que lo que sobre todo vamos a conseguir es, aparte de esa hora, pues una mayor tranquilidad por parte de los clientes, el volver a sus domicilios después del consumo, y eso, bueno, pues también yo creo que también es muy positivo. Entonces, si se cumplen las normas, si se hace un consumo ordenado, y por supuesto no se cometen ilegalidades, ¿no?, como la que vimos el pasado sábado, que al final son actividades ilegales, entonces, todos vamos a seguir ganando, y por eso nosotros apelamos a la responsabilidad individual de los ciudadanos, y que efectivamente esperemos que lo que hemos visto este fin de semana pues sea algo puntual. A partir de ahí van a ser todo pues mejor servicio que podamos prestar a la ciudadanía madrileña. Uh-huh. En la Comunidad de Madrid, eso es importante.
Bueno, pues ojalá esos jóvenes que hemos visto este fin de semana haciendo el cabra, por no decir otra barbaridad, entren en razón, porque están poniendo en peligro su salud, la de los demás, y luego están poniendo en peligro la economía de personas como ustedes, como los hosteleros, porque si volvemos de nuevo a subir el número de contagios, habrá que volver otra vez a cerrar establecimientos, y en eso a ustedes también les va la vida. Don Juan José Blardoni, director general de Hostelería Madrid, que tengan ustedes mucha suerte.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Igualmente.
Bueno, pues ese desmadre que vimos la noche del sábado al domingo lo sufrieron muy de cerca los policías de Madrid. Ellos fueron los que tuvieron que hacer más de 400 intervenciones, los que tuvieron que disolver grupos de hasta más de 60 y 70 personas. Recordemos que no se puede reunir la gente en la calle en grupos de más de 6, por mucho estado de alarma que decaiga. Bueno, vimos imágenes. Realmente, en fin, iba a calificarlo, imágenes de descerebrados, es que no se me ocurre otra palabra que decir, sin mascarilla, gritando, diciendo que eran libres, equiparando la libertad con poderse emborrachar, en fin, una cosa realmente sin ningún tipo de lógica ni razonamiento, que, como digo, sufrió especialmente la Policía Municipal. José Luis Morcillo es el comisario principal de la Policía Municipal de Madrid. Comisario, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cuántas intervenciones? Decía yo que han tenido que hacer ustedes más de 400. No sé si tenemos el número exacto de intervenciones que tuvieron que hacer, tanto en la calle como en fiestas privadas.
Bueno, en realidad fueron 437 denuncias por botellón. ¿Mm? En fiestas privadas muy poquitas, porque en realidad la gente estaba en la calle. Y sobre todo fue una labor de, como decimos en términos policiales, de pastoreo,
sí,
para que la gente pues no se quedara, estas personas no se quedaran en un sitio congregado, no hicieran pues lo que pretendían hacer, que era un macro botellón de cierto nivel, y eso se les impidió porque se empezó con ellos en la Plaza de Oro de Mayo, se les fue llevando hasta Puerta del Sol, pasaron por Velarde y demás, acabaron en Sol, y a eso de la una y pico podemos decir que el servicio terminó, porque a partir de la una y media la noche fue bastante más tranquila.
Bueno, hay que recordar, señor Morcillo, y nos lo recordaba también el señor Blardoni, que es el responsable de la hostelería de Madrid, que el botellón no está permitido haya o no haya virus, haya o no haya estado de alarma, que es que parece que no nos enteramos.
Efectivamente, beber en vía pública es una cuestión, una actitud, un comportamiento que está sancionado por ley, es denunciable. Pero al margen de eso, nosotros tenemos una reflexión en policía a raíz de lo que pasó, que era previsible, ya lo esperábamos. Esperábamos que a partir de esa hora, en ese día, fin de semana, pues pudiéramos tener más o menos lo que tuvimos. A nosotros no nos sorprendió porque bueno, ya prevíamos algo parecido. Pero sí tenemos que decir que, bueno, que para nosotros la situación no nos sorprende, porque tenga en cuenta que durante toda la pandemia, en estos últimos meses, hemos estado interviniendo en locales clandestinos, con grupos de personas numerosos, metidos en sitios donde verdaderamente corría riesgo hasta su vida. Es decir, hay gente que se escondía de la actuación policial, y nosotros pensamos que simplemente lo que ha pasado es que toda esta gente, estas personas, con esas actitudes irresponsables hace meses, sencillamente se han hecho visibles. O sea, que seguimos trabajando con el mismo tipo de persona, exactamente igual.
Bueno, las zonas más problemáticas, ya nos decía usted, Plaza 2 de Mayo, zona de Malasaña, y luego dos lugares que, bueno, la Puerta del Sol, que ha salido en todos los informativos del mundo, y luego dos zonas, hombre, que tienen un significado, digamos, especialmente sensible de cara a la pandemia. Una son las inmediaciones del Wanda Metropolitano, donde cada día miles de personas son vacunadas, y otra es la ciudad universitaria, que, en fin, donde está el Instituto Anatómico Forense, seguramente con el cuerpo de algún muerto por coronavirus estos días. Es que esto hay que decirlo así de claro.
Sí, efectivamente, hemos tenido prácticamente, bueno, ha habido algún foco más, pero cada uno de esos focos tiene su explicación. El tema de la Puerta del Sol, con todo, digamos, un poco el desplazamiento de 2 de mayo y demás, tengo que decirle que en Puerta del Sol tenemos fotografías y imágenes de drones a eso de la 1 de la mañana, y difícilmente podría haber ahí más de 200 personas. Lo que pasa que, bueno, claro, todas juntas cantando y haciendo pues lo que hacían, pues parece efectivamente que son muchas más, pero desde el aire, de luego, son muchas menos de los que parecen. Luego, en otro momento, efectivamente, por la parte de Parque El Oeste y Ciudad Universitaria, incluso los colegios mayores de Moncloa, pues también hubo aglomeraciones de estudiantes, de chavales, que se juntaron, pero que también fueron disueltos sin ningún tipo de problema. Es decir, hay que decir que cuando se ve a la policía municipal, estos chicos se van. Completamente.
Sí, se lo iba a preguntar también, si habían tenido algún tipo de enfrentamiento en algún momento, o la gente se había negado a obedecerles.
No, en ningún caso. O sea, por algún momento de cierta tensión perfectamente superada y superable por nuestros servicios, no ha habido ningún problema, porque no... Otra cosa que decir, no son gente conflictiva, son gente que podrá ser más o menos irresponsable, pero conflictiva no lo es. Y en el tema del Wanda también hubo un partido, no se celebraba aquí, y eso fue un poco el origen de aquella concentración más o menos espontánea, donde participaba en ese partido el Atlético de Madrid. Entonces, bueno, pues también pudo tener alguna relación. Pero, en definitiva, como lo decía al principio, era un fenómeno que ya esperábamos. Se montó un dispositivo que vamos a volver a repetir todos los fines de semana. Nosotros vamos a denunciar todas estas conductas sin ningún tipo de problema, porque son denunciables y acabaremos con ellas, claro.
Lo que ocurre es que existe la creencia, comisario, de que, a pesar de que hay multas por ir sin mascarilla, por hacer botellones, por no cumplir con las medidas de seguridad, esas multas al final se quedan en nada.
Bueno, eso es parte de la mitología urbana, ¿eh? Eso, en fin, no es así. No es así porque si no, evidentemente, a nosotros, digamos, un poco el reflejo de la autoridad de la policía en la calle es que las sanciones o las denuncias se hacen efectivas. Nosotros tenemos autoridad en la calle y eso significa que la gente respeta. Y si la gente respeta, por lo menos ese sector de gente que respeta, es porque sabe que le cuesta dinero. O sea, las denuncias si llegan son efectivas y eso lo sabemos. Otra cosa es que no se perciba o que de alguna forma no se perciba que llegan con esa rapidez que a nosotros nos gustaría o que a la gente en general le gustaría, pero sí que están llegando y se pagan, ¿eh?
Bueno, pues me alegro muchísimo, de verdad, de que a quien incumpla se le multe y que además tenga que pagar esa multa. Me imagino que es la máxima preocupación de la policía, hablo ya en general de todas las policías, será el próximo 15 de mayo, que en Madrid es festivo y sabemos todos que, en fin, que cuando es festivo, además de fin de semana, pues la cosa como que se anima más.
Bueno, nosotros, Eli, vivimos con el sobresalto permanente pegado a nuestras almas, o sea que es una cosa ya muy que ya forma parte de nuestra forma de ser. Efectivamente, lo que nos preocupa ahora durante esta semana es el 15 de mayo, pero más a medio largo plazo ya nos estamos centrados cómo vamos a encarar el verano, claro, la situación en general de la pandemia, cómo va a estar, cómo irá el tema de la vacunación, cómo irá evolucionando el tema de los horarios, y estamos trabajando ya no solamente para San Isidro, sino para corto y medio-largo plazo, para pasar el verano y para tener los dispositivos necesarios para que acabemos con todo esto y, por supuesto, contando con la colaboración de todos. Quisiera decir otra cosa, si me permite.
Sí, hombre, claro.
Y es que la sensación que tenemos, como ya he dicho al principio, es que volvemos a estar frente a una minoría de irresponsables.
Ya.
Madrid tiene muchísima gente, somos muchos millones de personas que tratamos además con ellos normalmente y que vemos que cumplen. Es decir, identificar el comportamiento de varios cientos de personas con millones de personas de Madrid no es real, es algo que nosotros en policía lo vemos, y si nos tenemos que centrar en ese comportamiento lo vamos a hacer, como hemos hecho estos fines de semana, o sea, estos meses anteriores, en otro tipo de comportamientos que eran igual de irresponsables, que se han resaltado lo mismo y que hemos conseguido terminar con ellos como haremos con este.
Bueno, también es verdad, comisario, que hay mucho lío. Luego hay gente que no consigue aclararse porque la situación es un tanto confusa. Decae el estado de alarma, pero al mismo tiempo, esta medianoche ha entrado en vigor pues restricciones en 14 zonas básicas de salud que tienen una alta incidencia por coronavirus. Esto afecta a casi 350.000, más o menos, madrileños. Claro, por un lado te están diciendo, ya no hay estado de alarma, como si esto fuese que el virus ha decidido que ya no hay estado de alarma. Por otro lado, se nos restringe el movimiento en algunas zonas básicas. Hay quien dice, claro, si yo estoy en una de estas zonas básicas, no puedo salir de ellas, pero entonces ¿tengo toque de queda o no? Aquí hay un lío impresionante.
Bueno, nosotros, además de policía, somos ciudadanos también, Eli. Entonces, nosotros queremos lanzar otra recomendación general.
Muy bien.
Que yo creo que es importante. Mire, seguimos en pandemia.
Sí.
O sea, todo sigue exactamente igual, lo que pasa es que tenemos medidas que se caen, pero seguimos en pandemia, tenemos que intentar movernos lo necesario. ¿Qué ventaja tenemos con respecto a otros meses anteriores? Que nos estamos vacunando. Eso significa que de alguna forma, en teoría, podemos estar más o menos preparados para que los pueda venir, pero seguimos en plena pandemia, es decir, tenemos que seguir con nuestras cosas que tenemos ahora perfectamente ya integradas, nuestra mascarilla, nuestras distancias, nuestro cuidado para con nuestra gente y entre todos, y eso yo creo que la inmensa mayoría lo está haciendo. Bien es cierto que estamos hablando de un grupo de personas que es verdad que son jóvenes, llevamos un año y pico, la gente se cansa, tenemos la falsa sensación de que ya de alguna forma pues la gente se hace inmortal con la vacuna, que no es así, tenemos el buen tiempo, tenemos un año entero, y entonces bueno, pues era previsible y en policía esperamos estas conductas y las vamos a reconducir, pero la recomendación más importante es que esto no ha terminado ni mucho menos, tenemos que seguir.
Por supuesto que tenemos que seguir. Sigue habiendo un número elevado de contagiados cada día, sigue habiendo personas que fallecen cada día en nuestra comunidad a consecuencia del coronavirus. Por lo tanto, seamos un poquito sensatos. Y por favor, esto de que la libertad es beber alcohol y nada más, en fin, que alguien se lo quite de la cabeza al que tenga al lado que esté pensando esta tontería supina. José Luis Morcillo, comisario principal de Policía Municipal de Madrid, que le agradezco mucho, como hago siempre, que esté con nosotros Y también quiero hacer extensiva ese agradecimiento a toda la Policía Municipal que está en la calle bregando con esta gente, ayudándonos a los demás a mantenernos más seguros. Muchísimas gracias, de verdad.
Lo voy a transmitir en su nombre y muchas gracias a ustedes.
Un abrazo. Gracias. Hasta gracias. Luego. Bueno, pues lo mencionaba el comisario Morcillo, la Plaza del 2 de Mayo ha sido uno de los lugares en los que más intervenciones ha tenido que llevar a cabo la Policía Municipal este pasado sábado y nos vamos a ir a ese punto porque ahí está Gloria Talavera con nuestra unidad móvil pulsando la opinión de los vecinos que están hasta el gorro. Gloria Talavera, buenos días.
Sí, Eli, pues ya lo advertíamos el pasado viernes que había vecinos de diferentes zonas de Madrid que estaban preocupados por este fin del estado de alarma. No se imaginaban aquí en la Plaza del 2 de Mayo lo que iban a sufrir de nuevo esta noche del sábado al domingo. Estamos con una de las personas que vive, pues nada, a 250 metros de esta plaza. ¿Cómo lo vivisteis? ¿Qué es lo que observasteis desde vuestros balcones? ¿Cómo os encontráis este lunes?
Pues lo que vivimos fue la reproducción de los peores sueños que ya creíamos que se habían olvidado un poco, se habían pasado con la gente que había tomado un poco de conciencia de lo que es la salud pública y el respeto a los vecinos y a la convivencia. Y aquí lo que se regeneró fue, no sé, el efecto, yo creo, botella de champán. Vino la gente desenfrenada, vino a través de las redes, se comunicaron porque había muchísima juventud y no tanta juventud, había mucho cuarentón aquí, y bebiendo sin absoluto control de nada, o sea, ya no de la ingesta de alcohol en la vía pública, que repito y lo repetiré siempre, está prohibido y está multado y es ilegal, y se vende alcohol en la calle ilegalmente a todas horas, y entonces si eso no se corta, la gente, pues ¿qué pasa? Bebe, y claro, ya con el COVID ya ni hablo, porque ni máscaras, ni distancia social, ni ningún decoro de nada, o sea, lo que ocurría, todo el mundo bebiendo, abrazándose, besándose, Y defecando y haciendo todas sus necesidades por la calle. O sea, los sueños y los olores que hace tiempo, por desgracia, por este COVID, pues habían erradicado.
A las 10 de la noche ya empezabais a verse, a remolinar por estos alrededores a grupos de gente. Ya teméis lo peor y disteis aviso a la policía.
Por supuesto. Todos los vecinos empezamos a avisar a la policía de que se estaba generando el botellón, un macro botellón, o sea, no, esto no era
500
normal.
Personas.
Miles. Aquí ya 500 personas ni las ves, aquí enseguida se reúnen unos cuantos miles, y absolutamente, bueno, en la calle Velarde eran oleadas de gente, era terrible, o sea, bajaban como en manifestación, y en un momento que vino la policía desde arriba, empezó a hacer el cordón, que vinieron, digamos, dispersos, llamados a ciertas concentraciones. Velarde es uno de los puntos más negros del barrio, donde se junta, incluso en estos días, durante toda la pandemia, ha habido que llamar repetidas veces a la policía para que desalojara Velarde, porque no se cumplía absolutamente nada. Ahí hay un vórtice que no sé qué es lo que ocurre, hay una serie de sitios que convoca a la gente y se reúne y es verdaderamente, de cara al COVID, muy, muy problemático, porque no se respeta absolutamente nada.
¿A qué hora llegó la policía? ¿Cuántos efectivos se desplegaron por aquí?
La policía debió de empezar a llegar y empezó a crear el dispositivo como a las 11, una cosa así.
Quedaba una hora para el fin del estado de la alarma
sí,
seguía la gente.
Sí, sí, además la gente se les oía corear que quedan 10 minutos, quedan 7 minutos... Y los veías a todos cargados de latas de cerveza, pero con las bolsas típicas verdes de toda la gente que suministra ilegalmente durante toda la noche cerveza.
Pues muchísimas gracias, muchísima suerte. Estáis denunciando lo que ha empezado. Esperemos que sea algo puntual por el bien de todos, por la pandemia, por el descanso de los vecinos y que la plaza el 2 de mayo pues sea lo que vemos ahora mismo, un espacio de convivencia de vecinos.
Y para disfrutar, que aquí son todo el mundo bienvenido a toda la hostelería que hay, que lo ha pasado muy mal y tiene unos servicios y todo maravilloso para que la gente se siente en las terrazas, tome cerveza, tome aperitivos y que no venga a cumplir ilegalidades, que es a lo único que viene la inmensa mayoría de gente a la llamada del botellón, ni más ni menos, que ocurre además por la noche, por desgracia.
Pues yo creo que ha quedado muy claro. Eli, muchísimas gracias a este vecino que ha querido estar con nosotros para relatarnos lo que han vivido aquí en las últimas horas.
Bueno, pues esperemos que no se vuelva a repetir. Mucho sospecho que son esperanzas, en fin, que seguramente no se van a cumplir, pero por desearlo que no quede.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Cuando todo se para, Metro sigue ahí. Es el corazón vivo de una ciudad que se niega a dejar de latir. Pase lo que pase, caiga lo que caiga. Cuando nada es normal, Metro te conecta con la normalidad y te acompaña para que no te dejes nada por vivir. Ahora y siempre, la vida se mueve en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy, lunes, tenemos un apasionante derbi madrileño en segunda división, con el sueño del ascenso en juego. Desde las 7, en el 106 de la FM, Rayo Vallecano, Leganés.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 30 de mayo, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, los movimientos sociales y la solidaridad son protagonistas en Madrid sin fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
Soy Luis Pérez, tengo un restaurante y a pesar de la pandemia voy a levantar mi negocio. Hoy me cuesta menos conectar con las necesidades de menaje de mi establecimiento. Un 21% menos en todo.
Disfruta del 3 al 14 de mayo de los días sin IVA en espaciomenaje.com.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Bueno, esto que estamos escuchando se llama Sueña Cantando y pertenece a nuestra siguiente invitada. Ella es Katia Márquez, compositora y cantautora cubana e integrante de la Fundación Músicos por la Salud, que desde hace un tiempo acompaña con su voz y su guitarra a los pacientes que están pasando el coronavirus en el Hospital Zendal. Katia, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, lo primero que debemos aclarar a todo el mundo, Katia, es que vosotros, los integrantes de Músicos por la Salud, no sois terapeutas, o sea, no hacéis musicoterapia, no hacéis terapia con la música, sino que simplemente hacéis una terapia de cariño, la hacéis para entretener y para subir la moral de los enfermos, ¿no?
Exactamente, entregamos el corazón, nos dejamos el corazón aquí con los pacientes, con todos los pacientes, no solo con el central, sino con todos los pacientes a donde vamos, que son las residencias, centros de residencias, centros de día, residencias, también centros de discapacidad. Y nuestro objetivo es ese, ¿no? Dar momentos de apego, momentos de solidaridad, momentos de cariño a todos esos pacientes, a todos esos usuarios que se sienten solos, que están pasando por unos momentos de solidaridad en todas las, en cualquier etapa, no solo ahora con el coronavirus,
yeah,
sino desde hace mucho tiempo. Uh-huh. Muy bien todo.
Claro, porque tú perteneces a esta fundación desde hace unos cuantos añitos.
Sí, hace unos cuantos años ya que llevo una fundación. Y bueno, empecé trabajando en el Hospital Clínico San Carlos, que fue mi primera vez, como digo yo, quien me transformó la vida. Y empecé en una sala de hemodiálisis, acompañando a los pacientes de hemodiálisis en esas 4 largas horas que tienen de tratamiento. Y fue una experiencia maravillosa que transformó mi vida por completo. Y ahí me he quedado. Casi he cambiado los escenarios con público normal a irme a los públicos donde hay personas necesitadas de este cariño y de este afecto que llegamos, de esta música, de esta melodía que regalamos siempre.
Es una música además casi casi a la carta, porque tú tocas y cantas un poco en función de lo que te piden los pacientes, ¿no?
Sí, hay un cartel que, ¿sí?, que tenemos y que dejamos en todos los sitios donde vamos, que se llama Encarga tu canción, muy, muy típico de Músicos por la Salud,
¿sí?,
y vamos como una vitrola ambulante, ¿no? Vamos, tenemos que prepararnos todas las canciones, las personas nos van escribiendo las canciones que desean escuchar y bueno, intentamos siempre de una semana para otra, o en el mismo día, si alguien nos pide alguna canción, si no nos sabemos la canción, le decimos, bueno, pero ¿te gusta ese cantante? Cualquiera de este cantante. Y siempre intentamos satisfacer lo que el uh-huh, el usuario, el paciente quiere escuchar. Y bueno, vamos así. Es una de las cosas que más me ha costado un poco, ¿no?
Ya,
porque
claro,
yo soy cantautora, uh-huh, estaba acostumbrada a mi guitarra con mis canciones, y iba a dar concierto con mis canciones y de momento todo cambió, uh-huh, y es muy bonito, es una experiencia muy bonita. Tenemos todos los músicos, tenemos un repertorio amplísimo de más de 300 canciones por lo menos.
Madre mía.
Sí, es que vamos con muchas canciones. Ajá. Y es muy bonito cuando le cantas a alguien y te dice gracias, o es emocionante cuando ves a las personas cantar contigo las canciones que te
hombre,
hacen.
Ya lo creo, Katia, porque vosotros dais mucho cariño, pero también recibís mucho cariño de la gente. Oye, ¿cuál es la canción que más os piden?
Bueno, depende del sitio. Ahora, depende del sitio. Si es un sitio, o sea, de las edades, de donde vayas. Si es un centro de mayores, nos piden muchos boleros, muchos temas de machismo.
Claro.
También mucha copla. Si es de jóvenes, de adolescentes, pues depende de lo que esté sonando en el momento. Yo que tengo 49 años, de repente me he visto forzada a tener que cantar algún tema de reggaetón,
claro,
o de trapo, de algo que esté sonando al momento, cuando vamos a jovencitos de 12, de 15 años, que están en eso último. Mm. Y bueno, en sentido general hay de todo, mucha variedad. Aquí en el central me ha resultado muy curioso, porque ya tú has dicho antes, yo soy cubana, y una canción que me piden mucho, se ve que es muy internacional, es Yolanda.
Yeah.
Entonces me ha sorprendido para bien, siempre la canto con mucho cariño.
Mira, el otro día estuvo con nosotros Pablo Milanés, precisamente.
¡Anda! ¡Qué bien!
Katia Márquez, que de verdad hacéis una labor maravillosa en Músicos por la Salud, que ya a las 11 creo que tienes ya otro concierto más, te vamos a dejar con los pacientes.
Dentro de un ratito y estamos aquí con los pacientes, ya los veo que se están posicionando.
Ya se están poniendo. Bueno,
sí,
pues nosotros nos quedamos, Katia, con tu música. Muchísimas gracias, de verdad. Un abrazo muy fuerte.